Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana del sábado, muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca, cada sábado y cada domingo, en esta cita semanal de las 9 de la mañana, 8 para los amigos de las Islas Afortunadas, las Islas Canarias. Bienvenida Pilar García del Olmo, ¿cómo estás, amiga?
Muy bien, pero...
Adriana Andecochea, de los Andecocheas de toda la vida.
Y de los pocos que hay.
Poquísimos. Oye, de vez en cuando siempre recordamos esa aplicación un día nos descubrió aquí Adriana, que podéis saber dónde están todos los que se llaman como vosotros.
¿Y cuántos son?
De apellido. ¿Y
cómo
cuántos
se apellidan?
Son,
el primero y el segundo.
¿Y en qué regiones de España están? ¿No? Por ejemplo, los tuyos, Andecocheas.
Pues todos en Cantabria y uno en Madrid.
Y sale en esa aplicación. Y sale.
Uno en Madrid y todo el resto puntitos en Cantabria.
Yo se lo digo a todo el mundo que conozco con algún apellido curioso.
Sí,
le digo,
¿verdad? Sí, porque el tuyo, García.
Sí. No, va, yo García, no sé, mejor no lo intento.
Toda España y parte de Portugal.
Sí, Del Olmo ya se concentra más ahí en Castilla León.
Está en el Instituto de Estadística.
Bienvenidas, amigas, bienvenidas.
Bienvenida, gracias, pero bienvenido. Bien hallada. Bienvenido tú y
bueno,
Eduardo.
Y Eduardo Ruiz, Eduardo, bienvenido, amigo, ¿cómo estás?
Bien hallado.
Colaborador nuestro de turismo deportivo.
Son unas envidiosas.
Que vaya, hombre, como para no tener envidia. Pedazo viaje que os habéis marcado.
Bueno, hemos estado en Japón, ¿no? Sí. Aquí, como el que dice, aquí al lado, Japón, ¿no? Lo hemos pasado bien, ¿verdad, Eduardo?
Sí, y sobre todo hemos visto y hemos conocido estaciones de esquí que son la envidia de muchos esquiadores en este momento.
Un viaje muy especial que hemos hecho y que lo vamos a contar ahora en la segunda parte de Paralelo 20. Tenemos también con nosotros al señor Nakamori de la Oficina de Turismo de Japón. Bienvenido, señor Nakamori.
¿Cómo Hola, estamos? Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias por hacernos el honor de estar aquí en los estudios con nosotros hoy sábado. Y también a Gerardo de Mickey Travel, que es uno de los tour operadores, Gerardo, más importantes que representan a Japón aquí en España, por lo menos, ¿no?
Sí. Bueno, muchas gracias por invitarnos y sí, tenemos el orgullo que somos un tour operador tanto en Europa como en Japón. Somos una empresa japonesa y bueno, muchas gracias por la invitación.
Gerardo ha hecho de guía nuestro, ¿verdad? En Japón.
Sí, ¿eh? Si no nos hubiéramos perdido.
Sobre todo en el metro de Tokio.
Sobre todo en el metro de Tokio.
Bueno, lo contaremos en esta segunda parte, porque efectivamente de allí venimos. Y os comentaremos en la segunda parte nuestro viaje y algunas de las impresiones, por supuesto, más interesantes para los que estén buscando sobre todo destinos exóticos y diferentes para esquiar, porque ha sido el motivo de nuestro viaje, esquiar en Japón y de paso, pues, cómo no, una vueltecita, ¿verdad, Eduardo, por Tokio? Que no debe faltar en ningún itinerario a Japón. Vamos, Tokio es diferente.
No, Tokio y alguna otra ciudad más, yo creo que hay que aprovechar, ya que vas a esquiar a una distancia considerable, aprovechar y ver algunas ciudades que son maravillosas y un país maravilloso.
Bueno, muy bien. Lo hablaremos en la segunda parte de aquí de Paralelo 20. Oye, y vaya semana esta que he faltado... oye, el accidente de Ethiopian Airlines, no podemos dejarlo ahí de lado, que por cierto estamos hablando de una de las mejores y más importantes compañías aéreas del mundo, la más grande e importante de África y con un material aéreo de última generación, porque siempre que se habla de una compañía africana parece que tiene como peores aparatos, peores aviones, y es todo lo contrario. Precisamente por esto, por tener un material muy moderno y con los últimos modelos de aviones, pues le ha pasado este accidente, curiosamente, ¿no? Porque todos los Boeing 737 MAX, de la serie MAX, MAX 8, han sido inmovilizados por todas las compañías aéreas que lo tienen en sus flotas. Una característica de su diseño, al parecer, es el que provoca algunas reacciones diferentes en el avión, y algunos pilotos no han sabido hacerse con los mandos por estas reacciones inesperadas del aparato, que según, vamos, no vamos a hacer ahora aquí una cátedra de ingeniería aeronáutica, pero al parecer el diseño suele pasar en los modelos nuevos. Siempre hay un periodo de adaptación de los nuevos diseños. Le ha pasado al 380, le pasó al Airbus 320, que es uno de los aviones más usados. Recordaréis que el Airbus 320, haciendo la prueba de vuelo, se estrelló un Airbus 320, precisamente, ¿no? Y ahí consiguieron saber por qué causas eran, para luego sacarlo a la aviación civil, ¿no? El 380, que es uno de los aviones más importantes, el de doble piso, que ahora van a dejar de comercializarlo y de venderlo, también tuvo problemas en su inicio. Siempre que se diseña un nuevo avión, pues al parecer hay un periodo ahí de adaptación. Y este, al parecer, pues el Boeing 737, que por cierto, los 737 son de los modelos más usados en la aviación internacional y uno de los mejores aviones de la historia de la aviación, el 737, pues este modelo evolucionado del famoso 737, al parecer tiene un motor más potente. Este motor tiene un diseño que está un poco más adelantado sobre las alas, y entonces esto implica que el avión, normalmente cuando coge mucha velocidad, levante el morro de delante, y entonces hay que pilotarlo de una forma muy, muy especial. Al parecer, para salvar esta anomalía, los ingenieros de Boeing pusieron como un aparato, vamos a decirlo así,
un software
que ayudara a los pilotos, que cuando el avión levantaba el morro, el software automáticamente
lo bajaba,
pero en una falla de este modelo, de este software, pues hace que el avión pique excesivamente hacia abajo, creyendo que tiene poca velocidad, y los pilotos, pues entonces en ese momento pierden el control del avión, ¿no? Al parecer no es difícil paliarlo, sino que hay que quitar el piloto automático, pero al parecer, bueno, pues no se han hecho, según se está averiguando, pues los cursos y las prácticas de vida, porque el modelo es muy parecido al anterior y es un modelo muy usado, y todos los pilotos pues prácticamente lo pilotan bien, ¿no? Bueno, están ahí en ello. De momento lo han parado, y ante los dos accidentes que han provocado la inmovilización definitiva de este modelo avión, pues a ver si dan con los fallos, ¿no? Bueno, nosotros también lanzamos un mensaje a todo el mundo. Afortunadamente, ya se sabe, siempre lo decimos y queremos repetirlo, que los aviones, la aviación comercial en sí, es el medio de transporte más seguro del mundo, mucho más que los trenes, mucho más que los coches, pero cada vez que se cae un avión, pues mediáticamente es muy sonado, y eso nos hace tener pues más miedo. Pero en realidad es donde podemos viajar más seguro. Donde estamos más seguros viajando es dentro de la
aviación. Totalmente. Si mucha gente tuviera la aplicación que tú tienes en el móvil y viera la cantidad de aviones que solo en Madrid...
Fly Radar,
aprovechamos. Que solo en Madrid despegan y aterrizan en un día, pues claro, es lo que tú dices. Al final, increíble, estadísticamente, increíble. Es el medio más seguro. Es así.
Bueno, oye, que hay que de nuestra opinión sobre el tema y nuestro granito de arena. ¿Noticias?
Por supuesto.
Venga, noticias que han llegado hasta a nuestra redacción durante toda la semana, y así son.
Y así las contamos.
Oye, hablando de aviones y aeropuertos, llegamos hasta ese elemento viajero por excelencia, yo creo que es el más importante casi de un viaje, que es la maleta.
A ver.
Y ahora maletas que en lugar de llevarlas tú a ellas, te llevan ellas a ti.
Bueno.
Me encanta.
¿Cómo es esto?
Me encanta.
Eso te iba a decir, digo, que si quiere que la diga Adriana, porque...
Ya ni cogemos taxi ni nada, ya cogemos maletas.
Es que es lo que yo estaba pensando, digo, pues muy grande tiene que ser el aeropuerto, que los hay, ¿eh? Cada vez son más grandes, vamos. Tardas más, de hecho, muchas veces, decir, madre mía, he tardado más en llegar a la puerta de embarque que en llegar de mi casa al aeropuerto.
Ojo, Eduardo, que tú que siempre vas cargado con los esquís al hombro y todas las botas y todo esto para
sí,
esquiar.
Sí, toma nota
de esta maleta que te va a ayudar
totalmente
mucho.
Totalmente. Bueno, pues eso, como tú bien dices, pues es que ya no es que tiene cuatro ruedas, es más fácil de llevar, no, es que ya nos lleva ella a nosotros, porque hay una maleta que concretamente, bueno, la estamos poniendo en las redes, pero si la queréis buscar es el modelo SE3, que es una maleta que se convierte en scooter. ¿Qué te parece?
En una moto.
Sí, bueno, va, digamos scooter, porque claro, una moto. Yeah. Pero sí, o sea, es, a ver, ¿cómo intento explicarlo? Aunque ya digo, meteros en Paralelo 2020 con número y lo vais a ver ahí la foto.
¿Que te subes en la maleta?
Sí, es una maleta, ¿no?
Normal.
Imagínate, de cuatro ruedas, rígida, ¿no? Y en la parte de delante tiene una rueda incrustadita así un poquito para cuando la llevas cerrada.
Sí.
Y detrás como dos ruedines,
sí,
¿vale?
Sí.
Así en cada lado. Entonces, que tú llegas al aeropuerto o sales de tu casa y te quieres...
No, pero de tu casa no.
No,
me, pero
no.
Me imagino
para
que,
el aeropuerto.
Por ejemplo,
para
en Madrid,
distancias,
para ir de la T1,
claro,
a la T3.
Bueno, incluso dentro de la T4 para ir a la...
Tienes que salir por la carretera.
Claro. Y te coges y sacas un poquito la rueda de delante y subes un manillarcito que tiene y tú te sientas en la maleta, bajas unos reposapiés y ahí apoyas tus pies, manillar en mano y ala.
Como una motito.
Pues eso digo, como una pequeña scooter.
Porque además, pues va como a 10
kilómetros. No, ojo, alcanza los 10 kilómetros. Por hora.
Oye, Gerardo, lo cargado que hemos estado en Japón, que íbamos con todas las maletas de un sitio a otro. Si hubiéramos tenido esta maleta, qué fácil, ¿no?
Fenomenal. Es que hemos pasado muchas caminatas y muy largas.
Eso sí, no os voy a preguntar, sobre todo a ti, Marcia, que con tu 1,90 m, no os voy a preguntar lo que pesáis, pero que sepáis que admite una carga máxima de 90 kilos.
¿90 kilos? Bueno, pues pesamos menos.
Ya, vale.
¿En serio?
Venga, vale, acepto.
Oye,
90 como un pulpo, como animal de compañía.
¿Qué pasa? Mide 1,91 y peso 88.
Bueno,
peso,
vale.
Peso forma.
Por eso, que no te estoy llamando gordo, te estoy llamando alto.
Ya. De novedades, ya que estamos hablando de novedad estará Madrid cuando se abra el superhotel de la Plaza de España de la cadena Río.
Bueno, qué maravilla.
Yo creo que va a ser un acontecimiento.
Total. Va a ser un acontecimiento, pero por muchos motivos, yo creo. El primero... Por cómo ese edificio emblemático...
La simbología del edificio,
que
¿no?
Fíjate, se inauguró en el 1953.
Sí, ha sido un símbolo de Madrid.
Es un símbolo de Madrid. Además, es verdad que ha estado cerrado durante casi 12 años. Uh-huh. Y es verdad que yo creo que todos los madrileños, incluso yo me incluyo, que no soy madrileña, pero adoptada... No lo conocí abierto y entonces siempre decías, jo, que este pedazo de edificio aquí en Plaza España, ya sé que tú.
Yo he trabajado ahí en ese edificio.
En la planta 27.
En la última planta.
¿En la 27?
Sí. Y luego Eduardo y yo hemos trabajado en la segunda planta, pero yo trabajé en la que está toda de cristal arriba del todo. Si pasáis, amigos, y miráis el edificio, arriba hay un ventanal de cristal enorme, que ahí estaba Spanair.
Es verdad.
El director de marketing de Spanair.
Cierto. Pues mírame, pues ya que hablas de esa planta tan... Bueno, deciros que aparte que ahora os cuento del hotel en sí, pero es que va a tener una azotea. Uh-huh. Bueno, va a tener varias ahí con piscina para los alojados, pero va a haber una azotea efectivamente en la altura 26, ¿no?
Sí,
en la 27.
La 26.
Una azotea abierta, ojo, a todos los madrileños, estés alojado o no. Espectacular.
Para tomar copas.
Para tomar, 360, una zona de...
Qué chulo.
Bueno, maravilloso.
Eso es maravilloso.
Y luego es lo que os decía, por dos motivos, ¿no? Pues por lo emblemático que es este hotel y luego porque, bueno, va a ser un edificio, el mayor centro, por ejemplo, de negocios de Madrid, uh-huh, en pleno centro, quiero decir. Uh-huh. Más de 3.000 metros cuadrados para negocios, más de unas 585 habitaciones. Ojo, fíjate. Es que estamos hablando en pleno centro de Plaza de España.
No, para convenciones y para exposiciones.
Totalmente. Aunque mira, ahora que has dicho eso, hace poquito el director comercial de Río, Gonzalo Baselga, decía concretamente que ellos quieren atraer tanto turismo vacacional como de eventos y negocios. Porque business, son conscientes de efectivamente que esto para negocios y business va a tener mucho tirón, pero es lo que decíamos, solo por donde está la zona tan turística, Plaza de España, y lo icónico que es ese edificio, seguro que va a traer mucho turismo vacacional de gente que se quiera alojar en ese edificio tan emblemático. Y a mí hay una cosa que han declarado desde Riu, que hay que decir que es su primer hotel urbano en el país. Pues sabemos que Riu tiene muchos hoteles por Caribe, más de playa. Y a mí hay una cosa que me encanta, que han dicho que van a respetar...
Pues han entrado por la puerta grande, ¿eh?
Totalmente.
El primer hotel urbano,
vamos,
el edificio español.
Me parece increíble. Y que van a respetar el patrimonio y esos ciertos toques del edificio que tenía en sí. Mira, que vosotros, que Eduardo y tú habéis trabajado ahí, por ejemplo, han dicho que van a respetar esa botonera original del ascensor. Yo no la he visto, pero tiene que ser muy bonita, ¿no? Porque va el interiorismo, van a intentar rememorar o recordar esos años 30, 50.
Bueno, vamos a hacer una cosa mejor, para no hacer muy larga esta noticia.
Sí.
Vamos a invitarles. Vamos a invitarles a que nos lo cuenten,
¿no? A que nos
lo
cuenten ellos.
Que nos abran un poco la...
Sí, ¿cómo va a ser?
La caja de sorpresas.
¿Para cuándo se va a inaugurar?
Venga, perfecto. Te lanzo el guante, venga. Habla con ellos y trátelos
totalmente
a la radio.
Venga.
Y que nos vayan contando cosas. Oye, a ver... Ya está en los estudios con nosotros Alicia Sornosa. ¿Cómo estás, amiga?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Enhorabuena.
Muchas
Eso
gracias.
Es. Enhorabuena.
Enhorabuena por muchas cosas. Enhorabuena por ser amiga nuestra. Enhorabuena.
Eso, ahí estamos todos.
Por ser embajadora de Paralelo 20 por el mundo.
Un placer y un honor.
Y enhorabuena por ser la premiada este año, uno de los premiados.
Uno de los premiados, sí.
De los grandes premios de la Sociedad Geográfica Española.
Esto es un gusto, esto es un gustazo.
Solo Livingstone y tú lo tenéis.
Sabes que este premio, este reconocimiento, tiene que ver también mucho con todo lo que hay detrás del viaje, que son las personas que me acompañan virtualmente durante este camino, los que están ahí viendo lo que pongo en Instagram, los que ponen su granito de arena cuando hago, cuando recojo este dinero para llevarlo a las ONGs, los que me animan, los que... Todos ellos.
Vale, no adelantes el tema, que no hemos dado la introducción a tu sección.
Quien
dirige esta sección es Lola Escudero, a la que vamos a llamar ahora mismo por teléfono. Doña Lola Escudero, ¿cómo está usted? Así es el directo. ¿Está Lola Escudero ahí?
A ver, prueba.
Estoy.
Bien. ¿Cómo estás? Lola.
Bien, Marcial, un beso.
Oye, enhorabuena a ti también, porque nuevamente, como un año más, cita también anual esos premios de la Sociedad Geográfica que premia a mucha gente buena, mucha gente viajera, investigadores, a gente que defiende el planeta y a otros que nos gusta viajar y contárselo a la gente, ¿no?
Pues sí, es una mezclilla de todo. Nos gusta mucho mezclar gente conocida, gente joven, gente mayor, gente que se dedica a la investigación, instituciones que a veces pasan un poco desapercibidas y que gracias a ellas pues se pueden hacer muchas cosas. O sea que sí, siempre son una mezcla, la verdad, de gente.
Bueno,
así que nada.
Bien. Oye, aparte de todos los premiados, ¿cuántos premios se dan todos los
años? Son ocho
premios.
Son siete y un miembro de honor que este año es Javier Reverte.
Este año
fundador nuestro, pero vamos que
este
es
año
súper.
Este año el miembro de honor va a tener fans en la calle y todo, ¿no?
Sí. Es verdad, lo de Javier es increíble porque Javier, cuando convocas algo con Javier Reverte, hay overbooking siempre, sí, o sea, ¿verdad? Que es una cosa increíble, sí.
Muy mediático. Bueno, sí, enhorabuena mucho. Javier desde aquí también, que le saludaremos. ¿Cuándo es? ¿Qué día dais los premios?
Los premios los damos el día 1, el lunes 1 por la tarde.
Muy
sí.
bien, allí estaremos como todos los años, ya sabes que para el 20 como miembro también de la sociedad también hacemos ahí nuestro empujamos un poquito a que todo salga
empujáis,
bien.
Gracias.
Oye, tengo en el estudio a una de las premiadas. Te la he robado.
Hola, Lola.
Me parece, hola, Alicia.
Alicia Sornosa.
Iba con moto, sin moto.
No, bueno, con moto, ¿no? Has venido en moto.
Siempre en moto, siempre. Bueno. Mientras no siempre caiga la del pulpo, en moto.
O en metro, que en Madrid hay muy buen metro.
Claro. Bueno, pero ella lo de la
Oye,
moto.
Oye, en el café, entre café y entre bastidores, le decíamos que este premio, yo le decía a Alicia Sornosa que solo lo tienen dos personas, Livingstone y ella.
Sí.
O sea que es un gran premio, es un gran premio.
Es un gran premio, es un gran premio. Además nos encanta darse la Alicia, que es como yo creo que representa un poco esta nueva generación de viajeros españoles que reponen el mundo por montera y que les da todo igual y van a donde sea y sin ningún tipo de prejuicio y nada. Así que yo creo que Alicia representa muy bien a los nuevos viajeros.
¿Por qué salió Alicia este año? A ver, ¿por qué?
Pues mira, salió porque ya la habíamos estado viendo en otros años y uh-huh. Bueno, vemos que no para porque después de su vuelta uh-huh. al mundo, pues nada, se enrolla en otro proyecto y bueno, y ahora ya sé que está con otro proyecto porque yo creo que está aquí lo justito para tomar impulso y saltar de nuevo, ¿no?
Sí, es así,
¿no?
Alicia, perdona.
No, dime.
Alicia, tú como los futbolistas dices, me lo merezco.
Pues no sé si de verdad que para mí ha sido toda una sorpresa, no me lo esperaba y no sé si me lo merezco. Lo que os decía antes, yo creo que haciendo así como de cabeza visible de esta gente joven que viaja, sí. De las mujeres, ¿no? Que cada vez estamos con más visibilización y se ve que viajamos porque hemos viajado siempre, bueno, pues eso me parece muy bonito y creo que por ese lado no es que me lo merezca, es que estoy representando a todo ese grupo de viajeros y estoy muy orgullosa.
Y yo me quería, no sé si también está influido por una puntualización, ¿no? Porque el premio es al mejor viaje del año. Sí. Y yo creo que también hay un componente, nosotros siempre lo hemos dicho aquí, de nuestra embajadora Alicia Sornosa, que tiene ese componente social, ¿no?
Sí,
en todos sus viajes, solidario. Y yo creo que también, porque esto creo que es por el viaje, ¿no? Que has de Etiopía, recoger para fondos, para pozos de agua. Y eso yo creo que también ha influido, vamos,
claro.
Me imagino.
Sí, nos gustaba mucho este proyecto. Es verdad que se lo podíamos haber dado perfectamente por el viaje alrededor del mundo en solitario en moto, que me parece una proeza, algo increíble, porque yo creo que una mujer española, joven, en moto, o sea, reúne muchas características muy singulares, ¿no? Pero este viaje, además, como tú dices, tenía también un componente solidario que yo creo que viajando por África es muy importante tenerlo en cuenta, o sea, que los europeos no podemos ir por África simplemente pasando y eso disfrutando, es. Sino que también tenemos que dejar algo y tenemos que concienciarnos de muchas cosas. Y yo creo que ya lo hace muy bien en ese sentido, de no pasar por los sitios, sino ver los sitios y comprometerse con los sitios. Y entonces, bueno, la verdad es que tenía todos los componentes. Alicia, puede que haya otra gente que también te lo merezca, pero tú te lo merecías mucho, así
pues
que,
mira,
que nada.
Muchas gracias, porque me lo quedo para mí con todo mi corazón y con toda la alegría, y además esto va a hacer que me esfuerce todavía más en los siguientes viajes y que nunca pare, ¿no? Que eso es de lo que se trata.
Claro. Bueno, nosotros estamos muy gratificante, ¿no? Que seamos aquí también el programa de radio que casi esté desvelando uno de los
premiados.
Y sobre todo porque ya sabes tú, Lola, que eres colaboradora de este programa, que Alicia es embajadora de Paralelo 20. También, casi nos
estáis
toca un poquito el premio.
Claro que sí, porque además desde la radio, desde Paralelo 20, también siempre habéis seguido todos los viajes y hacéis eco de las cosas que estoy haciendo, y muchas veces esas llamadas de atención que hago para recaudar un poquito más de dinero, yo sé que vosotros pues las volvéis a retuitear todas, ya sea ahora mismo en la radio o sea por las redes sociales, y es lo que digo, que este premio es me lo van a dar a mí, pero es parte de muchas personas y de muchas cosas, ¿no? No es solo un premio que me lo dan a mí por haber hecho el mejor viaje. Este viaje ha sido un viaje en el que han tenido que ver muchas personas y en el que han aportado muchas personas, y tanto los seguidores como los medios que me han apoyado, pues tienen su trocito de este premio, ¿no?
Claro que sí. Muy bien. Dime.
No, solo hay una cosa que te ha dicho de retuitear y tal. Si hay algo que nos encantó retuitear de todo tu viaje fue ese vídeo viendo cómo te cortaban las trenzas. Que hasta de tu pelo sacaste dinero.
Bueno, sí, además fue muy divertido porque yo quería llegar a 5.000 euros en la recaudación y quedaba muy poquito, y entonces lancé este mensaje de si llegamos a 5.000 euros me corto las trenzas, que tenía yo el pelo bien largo.
Sí, bien largo.
Y bueno, hubo más de uno que me escribió diciéndome, pero ¿cuánto falta que lo pongo? Digo, pero ¿cómo? Eso es trampa, no se puede.
Pero quiero tu pelo.
Pero quiero tu pelo, sí. Y al final lo conseguimos, superamos esos 5.000.
Luego ese pelo lo donaste también, ¿no?
Sí, ese pelo, como me enteré que que si tienes más de 22 centímetros de melena cortada, el pelo lo puedes donar en cualquier asociación de ayuda para el cáncer.
Para el cáncer.
Y, bueno, ahí en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, que es donde me cortaron
las trenzas,
pues me fui a la asociación del cáncer que hay allí y doné mi pelo para hacer una peluca. No sé quién lo llevará ahora, pero ese pelo sigue vivo. Está muy bien porque me dio mucha pena cuando me lo cortaron.
Oye, Lola, otro elemento que certifica el premio, que además, fíjate,
las trenzas.
Alicia y sus trenzas, habéis elegido bien.
Oye, Lola, muy rápidamente, ya sabes cómo es la radio, amiga, y tú eres ducha aquí en la materia. Dinos el resto de premios, ¿quiénes van a ser los premiados rápidamente?
Pues mira, que nos vamos a encontrar hay varias mujeres, aparte de Alicia, que representa, como hemos dicho, a las viajeras jóvenes. El premio internacional también es para una mujer, una canadiense, que es una historiadora, una hispanista, que ha sido la que más ha estudiado toda la historia de los pescadores vascos en tierras del Labrador y Terranova en los siglos XVI, XVII, que es un poco descubrir la primera historia de los viajeros españoles en América. Ha hecho unos estudios fabulosos y, pues le damos este premio al hispanista. También al fotógrafo Sebastián Salgado, que es nuestro premio imagen de este año, que es todo un honor que venga Sebastián a recoger el premio. Como sabéis, tiene unos grandes proyectos que hay poco que decir de Sebastián Salgado, pero ha hecho más de 30 viajes en condiciones extremas para captar unas imágenes impresionantes de la naturaleza, de la fauna, de los pueblos indígenas, y además es un hombre muy comprometido y muy luchador por el planeta y también por los pueblos indígenas. Entonces nos encanta que venga a recoger nuestro premio. El premio nacional va para Asunción Sánchez Justel, que es una física y divulgadora que ha sido durante muchos años, no sé cuántas décadas lleva, la directora del Planetario de Madrid y que ha hecho una labor de divulgación de la astronomía que hasta ahora no se había hecho. Es la responsable de este interés que hay tan grande también ahora por la astronomía a nivel popular, y creemos que la divulgación se debe de premiar en un país donde no se hace mucha divulgación, la verdad, ¿no?, científica. Luego tenemos un premio de investigación que es a un chico jovencísimo, a Boyan Slat, que ha inventado un sistema para luchar contra la presencia de plástico en las aguas. Es un sistema completamente innovador que cuesta 33 veces menos que los medios convencionales y, ha sido nombrado guardián de la Tierra por la ONU, ha recibido muchísimos reconocimientos, pero tiene 24 años y esto lo ha puesto en marcha con 18, o sea que es un hombre que la verdad ha sido muy sorprendente. Luego, dos instituciones, una es el Atlas Nacional de España, que hace el Instituto Geográfico, que es una gran base de datos, un Big Data, que ha conseguido reunir toda clase de millones de datos sobre España en un Atlas que está disponible, tanto online como en físico. Creemos que es un esfuerzo en el que se han concentrado todas las grandes administraciones del Estado y también las organizaciones académicas en un modelo de colaboración que yo creo que hay que premiar, ¿no? El que trabajen todas las instituciones juntas para conseguir algo realmente interesante, como es tener completamente actualizado el Atlas de nuestro territorio. Y, por último, la Fundación Palar es una fundación que son los nuevos mecenas que hacen posible las excavaciones arqueológicas y paleoantropológicas de España, fuera, sobre todo las que hacen fuera. Sabéis que es dificilísimo, la gran batalla de los arqueólogos no es encontrar cosas, sino encontrar dinero para hacerlas. Pues la Fundación Palar está financiando estas grandes expediciones y les premiamos. Y por último, ya lo hemos mencionado, a Javier Reverte, como nuestro premio honor, que también hay poco que decir. Cierto, es el gran escritor de la literatura de viajes española y lleva muchos años poniéndonos los dientes largos con sus libros de viajes.
Pues ahí está.
Y descubriéndonos.
Ahí está la cita anual de los premios de la Sociedad Geográfica Española. Que mal los quisiera la sociedad británica.
Y que viene el rey este año, que lo presenta.
Anda, es verdad.
Bueno,
hay que ponerse guapos este año.
Claro, los buenos tacones.
Hay que ponerse guapos todos los años. Todos los años.
Lola, amiga, un besito muy fuerte y no te digo realmente suerte ni que te salga bien, porque te va a salir maravilloso. Oye, ¿quién la va a presentar este año? ¿Tú también o qué?
No, Eli del Valle. Ya me he tomado el relevo.
El año pasado fuiste tú, si no me equivoco.
El año pasado fui yo, pero bueno, yo sigo para todo, para un rotín despacito.
Bueno, nos vemos. Chao, chao.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Alicia, enhorabuena otra vez, amiga.
Pues muchas
¿vale?
gracias.
Oye,
muchas
quédate, gracias. Quédate con nosotros, que ahora en la segunda parte viajamos a Japón y tú sabes un poquito de eso.
Os puedo contar alguna cosilla de Japón.
Que te fuiste en moto desde España a Japón.
Desde España
¿dónde
a Japón,
no has estado,
pasando por Rusia, Kazajistán, Mongolia, sí, sí, sí. Además entré por un sitio de Japón que no suele entrar nadie.
¿Por dónde?
Por la isla de Sajalín, desde Banino a Sajalín y de Sajalín a Honshu, a Hokkaido, perdón.
El señor Nakamori está diciendo, qué maravilla de viaje, qué maravilla.
Sí, es que Japón es una maravilla.
Ahora, en un minuto tan solo, amigos, porque nos vamos un poquito a publicidad y volvemos aquí en Radio Marca para el 20, el programa de viajes. Chao, chao.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, antes de entrar a Japón, los amigos de Carrefour nos están preparando unas ofertas extraordinarias que ya lleváis, ¿qué lleváis? ¿Un par de semanas?
Sí,
¿no? La semana pasada empezasteis a contárselo.
Efectivamente.
Yo creo que un par de semanas, ¿no? Adriana,
sí, ya dos semanitas.
Sí, porque claro, es que es lo que decíamos, la Semana Santa pues está aquí, está todo el mundo ya con la cabeza pensando en la Semana Santa.
Y no se acaban además,
convencerme, ¿dónde me voy esta Semana Santa?
Te voy a convencer.
A ver si sois capaces de convencer.
Pues mira, te voy a convencer, porque yo sé que estás muy cansado, muy, muy liado.
De viajar por el mundo.
Muy estresado. Y te voy a proponer que te vayas de viaje olvidándote de la maleta, sin preocuparte de nada, de tráfico, de coche, de por dónde voy, por dónde vengo, y te hagas un crucerito por el Mediterráneo.
Ideal.
Con Costa Cruceros, por ejemplo, visitando además sitios que yo sé que algunos no los conoces y otros son tus favoritos, como Venecia, por ejemplo.
Venecia,
mira,
¿cómo no va a ser mi favorita?
Ya lo sé. Bueno, pues por ejemplo, desde el 12 de abril tiene este crucero de Costa Cruceros salida desde Venecia y te vas a Bari, que está ahí en la región de Apulia. Precioso. Cotor, Montenegro.
Montenegro, sí, sí.
Que además poca gente conoce estos destinos. Por eso digo que es un crucerito que tú, que te conoces prácticamente medio mundo,
la
pues seguro
de Croacia,
que esto no te lo conoces tanto. Bari, Cotor, Split, por favor. Que yo estuve este verano y me enamoré, de verdad. Tenéis que visitar Split. Y bueno, y vuelta a Venecia. Pues salida el 12 de abril desde Venecia.
Oye, curioso, ¿no? Este Mediterráneo
oriental. Sí, por eso te decía,
¿no?
Por eso te voy a
Venecia, ¿no?
Claro, Venecia, visitando Bari, Cotor y Split. Ojo, que no puedes ir a Venecia o que no puedes salir el 12 de abril, pues tiene también salida el 13, un día después, desde Bari. O sea, te incorporas
te puedes incorporar
y terminas en Bari. O sea, es
una vez empezado el circuito.
Claro,
¿no?
Bari, Cotor, Split, Venecia y terminas en Bari. Mira qué bien. O sea, hay para las dos opciones.
Fenomenal.
Y el precio, fíjate, todo incluido, que son estos cruceros, pensión completa a bordo, desde 499 euros.
¿499?
¿Vale?
Con Carrefour Viajes.
Con
¿no?
Carrefour Viajes, por supuesto, en pensión completa. Claro, el vuelo aparte, por si, oye, dices, pues mira, o me voy, no sé, hago otra cosa antes para ir a Venecia, pero lo que es el crucero, o sea, 5 días, 4 noches, todo incluido, desde 499 euros.
Las tasas de embarque también incluidas.
Todo.
Precio por persona,
por supuesto, ¿vale?
Genial.
Y yo creo que además es un recorrido, ya digo, muy poco, digamos, habitual, y visitando cosas especiales.
Y si yo llamo a Carrefour Viajes, a Viajes Carrefour, y le digo que soy oyente de Paralelo 20...
¡Ay, veo que nos has escuchado, eh! Estaba yo callada.
A ver si
nos has escuchado.
Por si cuela.
Pues sí, efectivamente. No solo si llamas. A ver, te puedes ir a cualquiera de sus más de 300 agencias de viajes por toda España. Y incluso en su propia web, que han creado una URL especial para nuestros oyentes, viajes.carrefour.es/paralelo20, pues tanto en esa URL, que van a estar todas estas ofertas, y las que hemos dado estos días y las que daremos, como en las agencias de viajes, das el código paralelo20, 20, 20
dices,
con número.
Paralelo20.
Y veréis que tenéis descuentitos y ofertitas.
Llegas
y
a la agencia, abres la puerta, paralelo 20, tienes un descuento.
Descuento.
Si dices
oferta.
Buenos días, ¿qué tal? Igual mejor, ¿no? Pero. Así que, ¿te he convencido?
Bueno, Mediterráneo Oriental, me lo apunto.
Mediterráneo
con Costa Cruceros,
Oriental se llama.
Costa
sí.
Cruceros y Viajes Carrefour, desde 499 euros.
Vamos, 5 días, 4 noches, todo incluido.
Lo que se dice siempre, más barato que quedas en casa.
Pues sí, efectivamente.
Ya Bueno, Pilar me ha convencido. ¿Tú me vas a convencer también?
Bueno, yo creo que lo voy a superar.
A ver.
A ver, a ver, a ver si puedo.
Celoso, ¿no?
Bueno, para empezar, partimos del punto que son 8 días, 7 noches. Así que ya en la semanita, pues te da tiempo más a relajarte. ¿Sabes? Ya a desestresarte, que estás muy estresado, como gracias, bien ha dicho Pilar. Y nos vamos a hacer la ruta de Atenas y los fenicios, ¿no? Esa, esa ruta tan bonita.
¿Desde dónde?
Desde Málaga.
Ah, desde Málaga.
Ana, es que ya empezamos bien.
Ay, qué curioso,
esto,
¿no?
Es decir, ya empezamos bien,
ya,
¿no?
Empezamos
de Málaga,
bien.
Que
entonces
te encanta.
Ya por de pronto tienes que irte a Málaga, que es maravilloso, y luego ya la navegación empieza. Vas a Cartagena, Cagliari, La Valeta,
bueno,
que
la
Malta, maravillosa.
Malta, mi isla favorita del Mediterráneo.
Y además, tu isla favorita para entrar en barco.
Ay,
¿no?
Es verdad, sí, lo has contado muchas veces.
Que siempre lo has contado.
Que la entrada...
No os perdáis la entrada de la isla de La Valeta, por favor, de Malta. No os perdáis la entrada en barco al puerto. No la perdáis, amigos. Subir a cubierta, aunque entre a la hora que entre.
Sí. Pues luego ya sigues la navegación y llegas a Chania, que está al noroeste de la isla de Creta, y finalmente a Atenas.
Oye, muy bien,
sí,
también,
sí, está fenomenal.
¿Cuándo salimos?
El 14 de abril. Vale. Salimos el 14 de abril y luego tenemos opción de volver en avión o bien a Málaga o bien a Madrid también, para la gente que sea de Madrid. Y el precio por persona son desde 776 euros sin los vuelos, y con los vuelos es un poquito más, son 896 euros. Sí, 100 euritos de diferencia. Y
el vuelo de regreso,
lo mismo,
dices, ¿no?
Sí,
claro, claro.
Y lo mismo, todo incluido.
Oye, bueno, pues todo incluido con vuelo de regreso.
O sea, precio por persona, en camarote doble, todo incluido
todo
a bordo.
Todo incluido.
También las tasas,
todo.
Pero fíjate, es que claro, si dices, venga, pues me voy a Málaga, o soy de Málaga, y me vuelvo en avión, apenas no llega a los 900 euros, 896, 8 días, 7 noches y todo incluido.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No
sí,
te
sí,
salen
sí,
a 100 euros no, o a menos la noche
menos
con vuelo incluido.
Oye, si digo que soy de Paralelo 20 también aquí en este...
También, Marcial. Tú la oferta la tienes, vamos, siendo de Paralelo 20...
Tengo que aprovecharme de los buenos precios de Viajes Carrefour, por supuesto, ¿no? Y si de paso nos hacen un descuento, mejor.
Pues mira, claro, a nuestros fieles oyentes, que paso nos aguantan todos los fines de semana.
Muy bien. Oye, pues muchas gracias a los amigos de Viajes Carrefour. Mañana domingo tenemos más ofertas.
Sí, 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 sí.
Costas españolas, sí, islas...
Sí, sí. De todo.
Algunos circuitos de Europa. Mañana lo contamos,
eso
¿vale?
Es,
vale,
eso es.
Nos vamos a Japón.
Vámonos.
Eduardo, hemos querido empezar así porque una de las cosas que yo destacaría de este viaje es la calma que te da Japón, ¿verdad? Cuando viajas. Sus ciudades, el trato de su gente, cómo te tratan, cómo sientes un silencio especial, ¿no? En los hoteles, con esa amabilidad,
incluso
destacaría mucho esto en el viaje.
Esa multitud de personas que te encuentras en la estación central de Tokio, en el metro, y aún así hay calma.
Bueno, hay calma y hay orden y hay educación y hay un montón de cosas, ¿no? Porque una de las primeras cosas que te sorprende de Japón es esa amabilidad que tienen contigo, pero entre ellos también. Es decir, aquí sería impensable que la gente hiciera una cola y respetase el espacio de cada uno a la hora de subir al metro, por ejemplo, de Tokio.
¿Vale? El tren.
Pero luego la tranquilidad que te dan también los Osen, esos balnearios que hemos descubierto en las estaciones de esquí, en esa zona norte de lo que es la costa de Japón, que es un, no sé, como un espacio de calma también, ¿no? Y te relaja.
Y esas ciudades tranquilas que hemos visitado en los Alpes japoneses. Bueno, un paisaje espectacular.
Bueno, estupendo. ¿No?
¿Y una nieve?
Bueno, la nieve.
La nieve.
Fíjate que uno de los días que nos nevó muchísimo, yo salí fuera, ¿no?, a escuchar lo que es el silencio. Aquí tendría que estar Joaquín de Palacio.
Pues sí, mira.
Tenemos un colaborador, que mañana lo tenemos, que tiene una sección que es la memoria de los sentidos. Y te cuenta todo esto, ¿no? ¿Qué sientes cuando, por ejemplo, y esta sensación la tuve yo, que salí del hotel, estaba nevando, a escuchar en medio del bosque que estábamos cómo caía la nieve y cómo suena esa caída de los copos, que parece mentira, ¿no? Pero que te relaja extraordinariamente, ¿no? Y lo da todo el ambiente, todo lo que vives en Japón lo vives con esta misma sensación, ¿verdad?
Sí, son además, las estaciones de esquí son diferentes a las que conocemos en Europa, en Estados Unidos y en los demás sitios. Son poblaciones pequeñas, llenas de bosque. La nieve caía muy despacio, si recuerdas, ¿verdad? Cómo
muy
caía
despacio.
La nieve. No había prácticamente nieve en la población cuando llegamos. Se puso a nevar toda la noche. Por la mañana había un manto de nieve espectacular.
Y tres metros de espesor. De
más de 30 centímetros.
Eso
y amaneció un día, de los que los esquiadores esperamos durante muchísimo tiempo.
Sí.
El sol, frío.
Sí,
y una nieve espectacular.
Bueno. La verdad es que estoy muy agradecido a la Oficina de Turismo de Japón, que tuvo la deferencia de invitarme, y a ti también, Eduardo, por supuesto. Tenemos hoy con nosotros a Kazuke Nakamori, que es el director de la oficina, es el subdirector de la Oficina de Turismo de Japón. Bueno, ¿cuál es el cargo de...?
Sí, yo soy manager de la Oficina Nacional de Turismo.
Manager, vale. Yo creo que...
Me gustaría estar en...
He dicho todos los cargos, ¿no?
Sí.
He dicho todos los cargos.
Me queda mucho camino para ello.
Hasta llegar a manager. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy fácil viajar a Japón. Vamos a empezar desde el principio, ¿no? Las combinaciones, Eduardo, tú desde tu perspectiva
es que
de gente de viajes.
Hay muchas compañías aéreas que viajan a Japón. Uh-huh. Diariamente tenemos vuelos. Hay vuelos directos de muchas compañías, bueno, o a través de una escala, en muchas escalas, para volar a Tokio. Pero y además el año que viene va a haber un vuelo para los esquiadores, que estamos de suerte, vamos a poder viajar a Sapporo, vía Helsinki con la compañía
Finnair. Y Sapporo me suena medalla de oro.
Paquito Fernández.
Te suena bien, sí.
Es que ha habido dos olimpiadas en Japón, la de Sapporo.
Y la de Nagano. Estuvimos en las estaciones de Nagano. Vimos ese gran trampolín de salto, por cierto, ¿no? Bueno, las combinaciones entonces, Iberia tiene también
vuelo directo a Tokio, y es algo importante porque tanto Iberia como la compañía Finnair están apostando por los esquiadores. Quieren sacar unos vuelos en los que nos van a regalar un segundo equipaje, la segunda maleta, que es del material deportivo. Vamos a poder llevar los esquís, las botas, los bastones y el casco.
Sin pagar un plus,
plus incluido en la tarifa.
Qué bueno.
Todo el vuelo este que va a partir de diciembre del próximo año, Finnair, que vamos a poder volar a Sapporo, vía Helsinki, que es una maravilla, porque no vamos a tener que hacer llegar a Tokio, salir de eso, coger otro vuelo, cambiar de aeropuerto. O sea, va a ser fantástico.
Bueno, también es una experiencia, ¿eh? Con Iberia, por ejemplo, llegaríamos a Narita, y de Narita, para subir a la zona norte, cogemos el tren bala, que también es una atracción. Es una atracción.
Llegamos al aeropuerto de Narita, ahí cogimos el Narita Express hasta la estación de Tokio, y en Tokio cogimos el tren bala hasta Nagano, y luego un autobusito para llegar al Valle de Hakuba Valley.
Claro. También tenemos con nosotros a Gerardo González, de Mickey Travel, uno de los tour operadores que representan mejor a Japón aquí en España, y que estuvo con nosotros, hizo de guía con nosotros. Gerardo, bienvenido también. Oye, Nakamori, Gerardo, el turismo español de cara al esquí, todavía desconocida, y eso que es un país que tiene más de 300 estaciones de esquí, ¿no?
Sí, realmente somos un país en el que tenemos el segundo número de pistas del mundo, solamente por detrás de Estados Unidos. Y bueno, los propios japoneses, pues nada, han sido muy esquiadores también. Las universidades, así los estudiantes, pues nada, lo muy típico en invierno es ir a esquiar y todo. Pues sí, instalaciones tenemos como destino también, y también tenemos muchos atractivos turísticos alrededor de esas estaciones de esquí. Uh-huh. Y pues nada, lo único que nos hace falta pues es dar a conocer un poco más todas esas instalaciones y infraestructuras que tenemos.
Desde la perspectiva profesional, Gerardo, ¿y qué destacaríais para los españoles las estaciones de esquí para motivarles de que es un destino diferente?
Yo quisiera mencionar, en el viaje que estuvimos en el Valle de Hakuba, solamente en el Valle de Hakuba, hospedándote en el Valle de Jacuba, tienes acceso a 10 estaciones de esquí.
Fíjate.
O sea, puedes coger autobuses desde el Valle de Jacuba hasta 10 estaciones diferentes. O sea, las opciones son ilimitadas. Y esto estamos hablando solo del Valle de Jacuba. Luego tenemos en la parte este, tenemos otro conjunto de estaciones, pero solo en el Valle de Jacuba tenemos acceso directo a 10 estaciones de esquí.
A mí me gustó mucho Nozawa Osen.
Para mí fue la gran sorpresa, ¿verdad? La gran sorpresa y para mi gusto, yo creo que es una estación que lo completa todo. Es una población antigua, muy bonita, llena de onsens, además onsens que vimos, ¿verdad? Onsen públicos, casi todos los hoteles tienen su propio onsen.
El onsen, hay que contarle que es como un balneario,
interior,
son que tienen los hoteles, aguas termales volcánicas, que tienen su temperatura
y además
propia.
Con cierto olor, ¿verdad? En algunos sitios con cierto olor a azufre.
Sí, cierto.
¿Verdad?
Cierto.
Porque, pero,
eso,
pero
eso da, el onsen un es, va unido íntegramente a la cultura japonesa. A ellos les encanta ir a relajarse después del trabajo al onsen. Y la verdad es que son unos lugares maravillosos. Son más bonitos que un balneario. A mí me gustan más.
Sí, incluso, fíjate, vimos en algunos aguas termales que había una especie de piscinas que había allí, donde llevaba la gente los huevos, las cestitas con los huevos, y cocían los huevos, ¿verdad? En esas
piscinas públicas, ¿no?
Públicas, ¿verdad? Y eso nos llamó muchísimo la atención. Y cómo las cuidan. Y sobre todo los baños públicos, hay que, de verdad, yo aconsejo a la gente que cuando vaya visite un baño público,
claro,
porque tiene un encanto especial.
Bueno, hicimos una excursión también a los famosos monos, ¿no? Al parque de los monos de la
monkeys,
nieve.
Los snow monkeys.
Que es esta imagen típica donde se ve mucho de National Geographic, ¿no? Donde se ven los monos ahí metidos en el agua calentita y casi durmiéndose en el calorcito.
Bueno, sí. Increíble.
Lo que ocurre es que no hacía tanto frío, entonces se metían menos.
Esas piscinas que estaban haciendo naturales, hasta les hicieron para las personas, pero las invadieron los monos y ya se han quedado para ellos.
Oye, Gerardo y el señor Nakamori, la ventaja que tiene lo que son los Alpes japoneses de los vientos que vienen de Siberia, al parecer los vientos que vienen de Siberia se paran en lo que son las montañas de los Alpes franceses y no cruzan hacia el Pacífico, con lo cual recogen toda la nieve y toda la caída de las nieves, esas estaciones, ¿no?
Sí,
estamos hablando de una media de 14 metros de nieve.
Sí, sí, es impresionante. De hecho, estos vientos siberianos vienen, en el caso de Nagano, por China y chocan con las borrascas del mar de Japón, produciendo esta nieve polvo y, bueno, y estos niveles de nieve que hemos podido ver en este viaje que acabamos de estar.
Increíble, increíble.
Bueno, nos decían que había sido un año malo. Este año había sido un año malo. Hemos estado a mediados de marzo y tenían 2,60 metros en la base en alguna de las estaciones. O sea, y decían que era un año malo.
Madre mía.
Señor Nakamori, ¿qué le contamos a los españoles? ¿Cómo motivamos a los españoles para que vayan para aquellos que hacen?
Bueno, realmente hay muy buenos feedbacks de los esquiadores, tanto aficionados como profesionales, que han disfrutado de esa calidad de nieve y esa cantidad de nieve también. Y también cierto que Japón no se va solamente para esquiar, sino que evidentemente eso combinando con otros atractivos y recursos turísticos de cada zona, tanto la gastronomía, la historia, onsen, evidentemente. Claro, hay muchas cosas que solamente se puede hacer en Japón. Entonces, bueno, tanto la calidad de nieve y la abundancia de la nieve, pues es única, pues también los recursos turísticos también es único. Así que, pues nada, se puede decir que Japón es un destino para los esquiadores y para no esquiadores también, para,
por supuesto,
y se puede disfrutar a 200%.
Muy diferente también es el salir de las grandes ciudades, ¿verdad, Eduardo, Gerardo, el señor Nakamori? A ver, claro, hablamos de, no sé, de Nagasaki, hablamos de Tokio, hablamos de Kioto, esas son grandes metrópolis urbanas, pero cuando sales en la zona que hemos estado, por ejemplo, es mucho más tradicional, ¿no?
Fíjate, me llama la atención que estamos en Nozawa Onsen, estamos terminando de esquiar, salíamos de la estación y atravesamos un cementerio y unos monasterios que daban una calma y una tranquilidad, templos, ¿verdad? Espectaculares. Y eso en la misma estación de esquí, que incluso podías bajar esquiando por la zona esa. y eso era una auténtica maravilla. Y luego poder disfrutar de esa comida tradicional, en la que pudimos disfrutar de esa comida tradicional japonesa con diferentes platos.
Una sorpresa.
Una sorpresa, sí, sí.
Aquí íbamos todos con el sushi, el...
Sí, no.
Con la comida tan rica.
El pescado crudo y tal, pero nos hemos encontrado con cantidad de, además, platos poco conocidos en el mundo occidental y que vives la cultura desde la gastronomía con una diferencia sorpresiva.
La gastronomía japonesa, además, una de las cosas que a mí me encantó cuando estuve ahí en Japón es que siempre utilizan los alimentos de temporada. Son súper firmes en esto, no son ecológicos en realidad, que es el kilómetro cero del que tanto se habla aquí en España. Y siempre están utilizando tanto pescados como verduras de temporada. Entonces la comida que tienes allí es siempre una cosa natural, fresca y muy rica, llena de vitaminas y de cosas buenas.
No, pero aparte no solamente es el sabor, el olor, sino también el color.
La forma de preparación, tan bonito.
Que es muy bonito, efectivamente.
Sí. Gerardo, desde Niki Travel, asesoráis a las agencias de viajes, les preparáis todo, hacéis de receptivo allí también, o para todos los programas de las agencias de viajes españolas.
Efectivamente, operamos en Japón directamente, somos una empresa japonesa y bueno, estamos ahora trabajando muy duro para ofrecer el mejor producto para los esquiadores, pero Japón no es solo esquí, es que un viaje hasta Japón,
sin duda,
aunque el esquí en Japón da para solo esquiar, pero es que luego tenemos las opciones de visitar Kioto, de visitar Tokio, esto que hablábamos ahora, que Japón es el contraste entre lo moderno y lo tradicional.
Sí, sin duda.
Y si vamos a esquiar a Japón, lo viviremos como lo hemos vivido nosotros,
¿no? Sin duda, ese cambio, ¿no? Ese cambio de salir de las ciudades y ver otro Japón casi distinto, porque es verdad que Tokio es un planeta aparte, ¿eh? Tokio es algo... Bueno, vamos a hacer un programa para hablar de las grandes ciudades, si os parece.
Eso te iba a decir, se me está quedando corto.
Se termina enseguida el tiempo. Hoy queríamos hablar de esta región de la zona de esquiar, que luego se amplía hasta la isla de
Hokkaido.
De Hokkaido, que ahí no llegamos en esta ocasión, viaje.
Eso tendremos que conocerlo en otra ocasión.
Pero también lo daremos a conocer.
Hokkaido es una maravilla, sobre todo yo creo que casi el 60% de la isla son parques nacionales.
Es impresionante.
Y es impresionante. Es una isla que hay que conocerla y disfrutar de esa nieve polvo, que aunque tú ese día no quisiste subir y no nos quisiste acompañar,
bueno, porque me quise quedar
para los free riders, te puedo garantizar que quise
callejear por Nozawa.
También es verdad, pero es un auténtico paraíso.
Pero yo puedo atestiguar que Marcial se arrepintió cuando vio el clima y trató de ir a esquiar ese día. No, lo puedo decir.
Intenté subir, pero no me dejasteis. Claro, como siempre os gano en esos, haciendo el tubo, siempre os gano. Señor, Eduardo, ¿hacemos un especial Grandes Ciudades?
Hombre, claro.
¿Con Japón?
Me parece fantástico.
Si no, el próximo fin de semana, el siguiente, ¿te parece?
Hombre, Pilar, estoy deseando.
Volvemos a invitar a Gerardo y a Sinu Nakamori.
Sí, sí,
¿vale? Y hablamos y ya nos metemos en las ciudades. Nos hablamos de Tokio, quiero contar muchas cosas de Tokio.
Solamente una vez, que no es tan caro el ir a Japón.
Eso es importante.
Y además, tanto con Miki Travel como Tour 10, estamos preparando para el próximo año unas ofertas que estarán entre los 1.600 y los 1.800 euros con avión y con todo, unas semanitas guiando en Japón.
Qué maravilla.
Voy
a ahorrar.
Broche de oro en esta entrevista. Señor Nakamori, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, ha sido un verdadero placer. Gracias.
Y no me despido porque dentro de dos fines de semana, si me lo permite, le quiero ver aquí.
Esperemos, sí. Gracias.
Gerardo, muchas gracias, amigo.
Muchas gracias a vosotros.
A ti también, ¿eh? Eduardo, encárgate tú de organizar esa nueva entrevista. ¿Te parece?
Vale. Me parece fantástico.
Bueno, Adriana y Pilar,
nos vemos mañana.
Mañana aquí a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. 9 de la mañana, 8 en Canarias. Radio Marca para el 90, el programa de turismo y viajes. Despegamos. Chao, chao.
Adiós.
Adiós.